Y a la Fundación Itaú le damos también un abrazo grande, porque tuvimos el gustazo de inaugurar la marca el otro día en un festejo que se hizo para el equipo de laburo de Itaú, con la gente que venía de Brasil también, y que bueno, que tiene mucho que ver con la gestión de proyectos culturales y con esa gestión profesional de proyectos culturales. Y uno a veces tiene el prejuicio de decir, bueno, artistas callejeros, ¿viste? ¿Cómo, qué pasa con esto? ¿Está saliendo a manguear? ¿Y cómo se están profesionalizando la gestión? ¿Cómo se la toma la gente? ¿Cómo busca cada uno su camino, no? Ya van a ver por qué vamos a hablar de ellos, porque hoy tengo tres pesos pesados de los artistas callejeros. En realidad son tres guitarristas y cantores callejeros, que es parte de la propuesta que tenemos en las calles de Montevideo, ¿no? Tengo a mi derecha a Francisco Escobar. Buenas noches, Francisco.
Buenas noches a los oyentes.
Por allí está Víctor Auza, de puntero izquierdo, y Carmelo Figueroa, así sobre, de lateral izquierdo.
De izquierdo, de carrilero.
De carrilero.
Dicen ahora.
Bueno, bienvenidos a ustedes, ¿eh?
Gracias.
¿Quién va a largar la posta? Vamos a empezar a demostrar justamente lo que hacen habitualmente.
Bueno, normalmente cantamos temas que son de otros, pero en este caso voy a cantar un tema mío, ¿puede ser?
¿Cómo no?
Bueno, yo estoy cantando un besito. Arranco.
El día que me dejaste se me vino el alma al piso. Jamás creí que rompieras tan especial compromiso. Cuando el amor no se canta te desconfío, silencio. Ahora parece tarde y tarde es nunca, lo siento. De repente fue un embrujo de los tuyos, me sumergió en el barullo, mezcla de grito y susurro, fondo blanco de coñac. Yo supe cenar de frac y después fumarme un puro. Hoy me vestas de un mendrugo, buen comienzo, mal final. Te fuiste, se me hizo duro. El día que me dejaste ya nada más me hizo chiste. La noche se hizo candela entre boliche y boliche. La melodía lejana y la guitarra tan cerca. Yo que fui tan permisivo y vos que fuiste tan terca. De repente, un embrujo de los tuyos me sumergió en el barullo, mezcla de grito y susurro, fondo blanco de coñac. Yo supe cenar de frac y después fumarme un puro. Hoy me vestas de un mendrugo, buen comienzo, mal final. Un embrujo de los tuyos me sumergió en el barullo, mezcla de gripe y susurro, fondo blanco de coñac. Yo supe cenar de frac y después fumarme un puro. Hoy me vestas de un mendrugo, buen comienzo, mal final. Te fuiste, se me hizo duro.
Víctor Auza es quien nos cantó este candombe llamado...
Candombe de la Dios.
Candombe de la Dios, una guitarra de cuerdas de acero.
Exacto.
¿Qué guitarra tenés?
Es una Hondo.
Y tiene y exhibe en el cabezal de la guitarra la sigla AK, A.C., que es Artistas Callejeros Asociados, ¿no?
Exactamente.
Y cada uno con lo suyo. ¿Dónde trabajas habitualmente?
Mirá, yo me muevo más bien por la calle Rivera, 18 de Julio, normalmente ando por ahí.
¿Calle u ómnibus?
Ómnibus, sí. Pero por ahí capaz que a veces arranco.
¿Y por qué entonces no son artistas omnibuseros y no callejeros?
Bueno, esa es una buena pregunta. Tú sabes que, o sea, nosotros normalmente nos movemos en los ómnibus, pero también sabemos tocar, hemos sabido tocar en las plazas, en cualquier tipo de escenario no convencional, por llamarlo de alguna manera. Eso es una especie de, eso quedó en el inconsciente colectivo de la gente. Artista callejero se piensa que tocamos en la calle, pero ya se entiende que
normalmente... Consciente colectivo de pasajeros.
Exactamente. Sí.
Vamos a escucharte a vos ahora, a ver, Carmelo Figueroa, hacemos algo, a ver si se afinó esa prima que tenés ahí nueva. Por lo menos tenés para la cuerda nueva, ¿viste?
Hay que pelearlo. ¿Sabes qué? Se nos va una amiga. Se nos va una amiga de pastaña. No tiene nada que ver con esto. ¿Sabés de quién estaba pensando? Una persona que estuvo en nuestro estudio.
Sí.
Alfredo.
Claro, ahí lo tenés por ahí, en las fotos y en las voces, bueno, por ahí.
Yo escribí algo. Se llama El cielo en una milonga. En una milonga, pájaro, un 17 de enero, en un aire de milongas, se fue al cielo el flaco Alfredo, y en los boliches nocturnos quedó una copa sin dueño, junto a la dulce Juanita, se fue al cielo el flaco Alfredo. Hoy su guitarra es más negra que el destierro, solitario en un rincón. Se encuentra el violín de Becho, falta una clave de sol, y en la milonga un arpegio, en una milonga pájaro, se fue al cielo el flaco Alfredo. Alfredo Citarrosa, el de la lengua sin pelos, quien derramó dignidad por todo el mundo entero, hombre de justa palabra y de tono bien sincero, que nos regaló un adagio, Citarrosa el flaco Alfredo. Hoy ya no son sus canciones, pues son del país entero. Él las grabó con su voz, para que las cante el pueblo en una milonga pájaro. Un 17 de enero en un aire de milonga, se fue al cielo el flaco Alfredo.
Muy bien, Carmelo Figueroa. ¿Y cuál es tu circuito, Carmelo?
¿Mi circuito? Montevideo. Puedo andar en cualquier lado. Por lo general ando en Avenida Italia, 8 de octubre. A veces en Rivera, nos juntamos con Víctor y con Pancho, 18, yo qué sé. En cualquier lado. Cuando hacemos teatro, andamos con otro... con otros personajes, que hacemos personajes, yo hago teatro también, y andamos por el Paso Molino, para esos lados.
¿Pero y que haces teatro dentro del ómnibus
también? Sí, sí, teatro pasajero también, sí. Sí, hacemos tanto ómnibus como hacemos tanto música como
teatro. ¿Teatro pasajero? Porque te pregunto, ¿esto más o menos está inspirado en el teatro del Barro Negro, no?
No. Teatro pasajero se me ocurrió decir ahora teatro pasajero, porque hubo una obra de un amigo. Que anduvo un tiempo también haciendo teatro, porque él tenía la idea de que si Molière llevó el teatro a los pueblos, la manera de que la gente pudiera acceder al teatro era llevarlo al ómnibus. Ese amigo se llama Fernando Toja, así que bien conocido, nada más ni nada menos. Y bueno, y él sacó una obra que se llamaba Teatro Pasajero, y por eso al andar en el ómnibus, al tratar con la gente, teatro iterativo, es interesantísimo hacerlo. Podés cambiar caras, cara seria la cambiás en cara sonriente, o al revés.
También te pasa que te llevas un cero rotundo,
¿no? Claro, por lo que
el futuro de teatro pasajero y canto pasajero. Bueno, vamos a recibir a Francisco Escobar, a ver.
Sí, acá estamos. Yo voy a hacer un tema mío también, por no ser menos que los compañeros.
Perdóname que no presenté la guitarra de Carmelo. A ver, Carmelo, ¿qué guitarra tenés?
Álvaro.
¿Eh?
Álvaro.
¿Álvaro se llama?
Álvaro.
Mira vos.
Española, según lo que dicen ahí, la compré en... es cierto lugar que no te voy a decir porque la propaganda no
paga. Se ponga, ¿no? Y Di Giorgio, la guitarra que tiene...
Di Giorgio de San Pablo, una guitarra muy vieja, que la compré muy desvencijada, pero que tiene buen sonido, creo yo. Sí. Un tema que está dedicado a las cosas que veo en Montevideo todos los días. Montevideo, eres mi ciudad, cosa bonita, costa del mar. Montevideo, quiero pensar que para siempre tú existirás. Montevideo, te quiero más, lejos o cerca, siempre estarás. Montevideo, de aquí para allá, yo te recorro para soñar. Montevideo, puedes cambiar, te necesito cada vez más. Mantente siempre con dignidad, sé solidaria, libre, total. Montevideo, eres mi ciudad, cuánta alegría que tú me das, y la tristeza de contemplar tanta gente que no encuentra su lugar. Montevideo, quiero desear que para todos al fin serás. Montevideo, podemos lograr el sueño lindo de la igualdad. Mantente siempre con dignidad, sé solidaria, libre, total. Montevideo, eres mi ciudad, cuánta alegría que tú me das, y la tristeza de contemplar tanta gente que no encuentra su lugar, y la tristeza de contemplar tanta gente que no encuentra su lugar, y la tristeza de contemplar tanta gente que no encuentra su lugar.
Francisco Escobar cantando las cosas que ve por Montevideo. El día del artista callejero 2007, la ocasión que representó el conmemorar el 16 de marzo, el día del artista callejero, fue también una jornada de recaudación de fondos para que la organización pudiera culminar los trámites que le darán la tan ansiada personería jurídica. Con ese fin, y de acuerdo a la mejor tradición del arte de calle, se pasó entre el público una gorra en la que se colectaban las donaciones voluntarias de quien quisiera colaborar. Los artistas brindaron sus actuaciones solidarias y la imagen recoge, la imagen que aparece acá en esta página web donde hemos extraído material, es www.artistascallejerosasociados.blogspot.com. Recoge a Pildorita, que exhibe una obra plástica del popular pintor callejero Mario. Mario era el que estaba, bueno, o Milton, digo yo, el que estaba en 18 sobre las galerías.
No, este es Mario, está en la plaza llamada del Entrevero, la plaza Fabín.
En la plaza.
Está ahí en la rinconada de la plaza. Y
antes estaba en la plaza Cagancha, después cambió
a esa. Ahí está.
Pinta allí con una técnica muy propia de él, con los dedos, y vende ahí sus
cuadros. Y él ofreció un cuadro de su autoría para que fuera sorteado y el resto fuera para que financiara además esta pesquisa, esta búsqueda de la personalidad jurídica.
Claro, porque, perdón que te interrumpa, sí, porque el arte plástica también es arte callejero. Nosotros tenemos dentro de ACA artistas plásticos.
Bueno, justamente, ¿quiénes entran? Varias preguntas. Primero vamos a definir quiénes son abarcados en ACA.
ACA es un movimiento abierto de amplio espectro. Nosotros tratamos de no discriminar ni cerrar el coto a nadie. Todo aquel que haga arte en la calle o fuera de ella puede formar parte de ACA. Nosotros somos de libre afiliación, digamos. El movimiento nació en realidad entre los artistas de todas las disciplinas que hacen arte de calle, ¿no es cierto? Cantantes, músicos, malabaristas, peatonales, en fin, todo aquel que haga... tenemos mimos, teatro bus, hay unas compañeras que se autodenominan teatro bus y salen al ómnibus a hacer teatro de humor, teatro serio. Hay un escritor que escribe y vende...
Carrasco.
Uh-huh. Escribe y vende sus cuentos.
Sí, nosotros recibimos y damos cuenta de los cuentos de Carrasco.
Ahí está. Bueno, entonces es un movimiento muy amplio. Y con mucha alegría hemos visto, y sobre todo en este festival también, que artistas que no son callejeros han acudido a los festivales de ACA a brindar también, a colaborar con el espectáculo.
Como Numa Moraes, por
ejemplo. Como Numa Moraes.
Como Sergio Raski. Sí. Juez de fútbol muy famoso, sí, por aquella expulsión a Morena, que estuvo e hizo dos poemas, hizo el animal a un pueblo.
¿Sí?
Sí.
¿Hizo animar o calentar un pueblo?
No, no, hizo animar. Bueno, la mitad, ¿viste? La mitad más uno, la mitad menos uno, pero...
No me olvido también de Hugo Trova, que fue en un festival que hicimos anterior a este, cantó con nosotros.
¿Por qué quieren ser una personería? ¿Por qué quieren tener la personería jurídica? ¿Qué significa tener una personería jurídica?
Y mirá, el tema de la personalidad jurídica, justamente, nosotros formamos esta asociación, ¿no?, con tanto sacrificio, pero se sabe que una asociación, para que tenga de alguna manera apellido, se necesita que tenga...
Y no sea natural, decís tú.
Ahí va. El tema es que justamente para iniciar cualquier otro tipo de trámite o proyecto que nosotros queremos llevar adelante... y tener ese valor jurídico necesario, justamente con la personería, una de las cosas.
Nosotros tuvimos un antecedente valioso cuando nos contrató la Intendencia de Florida para actuar en los festivales de San Cono. Nosotros hicimos un espectáculo allí, pero justamente para poder contratar con intendencias o con el Mides o con otros organismos públicos o privados, necesitamos la personería jurídica.
Si quienes estamos arriba de un escenario bajo techo, digamos, no tenemos ni retiro, ni somos una figura como trabajadores, ¿qué pasa con ustedes? Menos todavía.
Hay ciertas ideas que todavía no están planteadas en la mesa, que eso se tiene que plantear ahora, en poco tiempo. Después que salga la personería, vamos a ver. Pero quizás tuviéramos que afiliar al PCNT, pienso yo, no lo sé, porque hay que... juntar toda la gente y hablarlo. Pero realmente, una de las cosas que se está peleando, el otro día tuve con Juanito González, ¿lo conoces? No. Uno de la presidencia del SUAR, del sindicato de actores.
Ah, del SUAR.
Y bueno, justamente una de la pelea más grande debe ser esa, ¿viste? Conseguir para que todos los artistas tengan una jubilación, un retiro. Hay gente, ¿viste lo que pasa con Lágrimas Río, por ejemplo? Mucho ruido, no sé, ¿viste?
No, ni que hablar. Esta pelea en la que están ustedes además involucra a todas las manifestaciones artísticas, ¿no?
Claro. Nosotros somos artistas callejeros en el momento que actuamos en la calle, pero cuando actuamos en el escenario somos tan artistas como la verdad.
Claro. Y además es una disciplina que muchos artistas, como tú decías, están arriba y abajo del escenario, ¿no? Y la diferencia la hace la vocación que cada uno tenga arriba o abajo del escenario, ¿no? Exacto. Y lo que dedique profesionalmente a hacerla.
Exacto.
Uno solamente, para eso vale recorrer las calles y ver. Yo he quedado sorprendido con cosas que he visto en el paseo de Montevideo, cosas que he visto, he quedado absolutamente sorprendido, ¿no? Con un nivel que de repente arriba de un escenario no se ve. Musicalmente hablando, digo, ¿no? Ni que hablar en otras manifestaciones.
Sí.
He visto gente declamar que parecía increíble. He visto un guarda de ómnibus cantar a la par con un alguien, creo que era un chileno, que le pasó la posta de guarda, un gordo del 116, que cantó, que yo quedé así, no podía creer lo que estaba escuchando.
Sí, eso ha ocurrido muchas veces. Hay muchas anécdotas de ese tipo y de otros. Nosotros, al estar en contacto con la gente, recogemos un montón de vivencias que algún día las vamos a plasmar, sea en el blog, sea en un libro, sea en un documental. Pero de alguna forma, nosotros hemos ocupado un nicho ecológico, como lo llamo yo, nuevo. Porque el fenómeno del arte callejero, si bien tiene algún tiempo y fue iniciado por extranjeros a los cuales también tenemos que reconocerlos.
A ver, por ejemplo, vamos a ver quién, porque yo estaba pensando en Fosforito como baluarte defensivo de primera hora, el más viejo que yo recuerdo.
Es el ícono, sí, sí.
El ícono, ¿no?
Sí, sí.
Es Fosforito.
Sí, pero curiosamente, en un libro, yo me ocupo mucho de estudiar un poco temas folclóricos, ¿no? Y en un libro sobre temas folclóricos, encontré que en un censo hecho en época de la colonia, en Montevideo, estaban registrados un número grande de lo que ellos llamaban artistas ambulantes, que serían volatineros posiblemente, o
circo, ¿no?
O como circo tal vez de
ese tipo. Circo, creo,
pero quiero decir que el arte callejero ya tiene tradición, es del siglo pasado, es de antes de que naciera la República. Nosotros lo que hemos tomado, Fosforito en primer lugar y otros como él, hemos tomado esa tradición, la hemos ampliado y tratamos de diversificarla, ¿no es cierto?
¿Y a quién decís que debemos, a qué extranjeros le debemos esto? ¿A nuestros ancestros fundadores de Montevideo o a quién decís vos?
No, los primeros que empezaron, que abrieron, digamos, el camino, fueron peruanos o chilenos, bolivianos, que vinieron aquí, llegaron aquí a Montevideo y fueron los primeros que con sus instrumentos típicos se animaron a pedir permiso y
pero
a subir.
Pero anterior a eso era el veterano del traje celeste de la pasiva que estaba también. Eso es anterior a lo que...
Me estoy refiriendo al transporte público.
Menecucho vendía versos en el ómnibus.
Menecucho vendía versos.
Ahí está.
Bueno, Menecucho venía de una familia acomodada, pudiente, sí, sí, una clase media o no sé.
Yo no era nacido.
Sí.
Yo tampoco era nacido con Menecucho, pero digo, aparte forma parte de un dicho. Yo no, recién sí, empecé a tomar contacto con él porque la semana pasada hicimos referencia a Menecucho. ¿Cómo entraste vos, Francisco, al tema del arte callejero?
Bueno, yo un día iba para un lado que no era precisamente con la guitarra, y vi unos extranjeros que subían al ómnibus, y se me ocurrió, digo, si sube, puedo subir yo. Y agarré la guitarra así como venía, en un impulso, me subí a un ómnibus y empecé a cantar.
¿Y en qué trabajabas antes, por ejemplo?
Yo en esa época trabajaba en un laboratorio médico, un laboratorio de análisis.
¿Pero vos tenés una técnica? Tenés una...
Yo hice el curso en el Tecnología Médica, en la Escuela de Tecnología Médica. Lo que pasa es que el tema del laboratorio me tenía un poco cansado porque es un ambiente donde tú estás respirando éter, cloroformo y estás encerrado ahí. Entonces ya me tenía un poco cansado. Y
es como un dengue, pero adentro del laboratorio.
Ahí está. Es un trabajo, en cierto sentido, no diría insalubre, pero diría que...
riesgoso. Y vos,
mira, Víctor. Yo yo creo que muy la razón por la cual subí al ómnibus con la guitarra fue porque justamente me quedé sin trabajo. Yo creo que es la problemática.
¿Trabajabas en qué?
Y en aquella época tenía una camioneta y trabajaba para una empresa de transporte. O sea, entre otras cosas, también fui chofer, o sea, para otra gente, después soy artesano, soy vendedor, pero la causa fundamental fue que en ese momento me quedé sin trabajo, no tenía nada, y bueno, y paralelamente yo viajaba en ómnibus y veía mucho músico ahí, y dije, más o menos lo que dijo Pancho, está, si él sube, ¿por qué yo no voy a subir? Y está, y me animé, y entonces estoy.
Qué curioso, me están alimentando una pregunta que le voy a hacer, pero quiero saber la tuya ahora, Carmelo. ¿Cómo entraste vos en el tema del arte callejero, de cantar así?
La primera vez que hice arte callejero tenía 5 años. Pasó de nada, en serio, no es broma. Resulta que vas a una especie de radio con parlante que tenía que ver con Miguel Ángel Mansi. Te estoy hablando del 59. Te estoy hablando del 59. Te estoy hablando de... Yo tenía 5 años, 6 años, más de eso no tenía. Y pasaron, y bueno, y todo el niño que andaba ahí le pedía que recitara algo. Y yo me subí una especie de tatima que hicieron y ahí recité, ¿viste? Y me dijo, ¿yo qué sé? 5 años. No sé qué recité. Sé que me aplaudieron y me gustó, ¿viste? Creo que es ahí quedó marcado, ¿viste? A los 10 años empecé a estudiar guitarra y todo lo demás, y bueno. Llegó en el año 2002, ¿viste? Aunque desde 1990 y pico mi hijo me decía, vamos a subir al ómnibus, papá, dice, porque mi hijo toca la guitarra muy bien. Y digo, no, estás loco, no sé qué. Hasta que llegó un momento que me quedé sin trabajo, digo, sí. Agarro un compañero que...
¿En qué trabajabas?
En ese momento trabajaba en una fábrica de comida. Pero te puedo asegurar que trabajaba de todo un poco. Si te digo que soy mecánico de avión, no me crees.
¿Mecánico de aviones?
Sí, exactamente. Créelo. Pero hubieron algunas cosas, déjalo ahí porque no quiero comentarlo esto porque puede traer problemas. No,
ya
no, pero no, a partir estando dentro de la desde el lugar donde trabajaba, para mí contra la ley de caducidad, eso fueron uno de los grandes problemas, ¿viste? Así que me vi, tuve que retirarme, que irme y otra cosa.
¿Tú eres un exiliado de la...?
Sí, un exiliado.
¿De los aviones?
De los aviones, ahí va, eso, mira, no la tenía ahí. Pero en Durán hay gente que no le gustó mucho. Y hay otra... en Santa y Pico. Ahí, en Santa Claus. Y vos sabés que... Claro, y ahí, bueno, después vine, estuve trabajando en seguridad, de seguridad no me gustó. Trabajé en la construcción años, soy mecánico, soy carpintero de aviones, de carpintero de obra, que también.
El mecánico de aviones lo llevo, pero carpintero de aviones ya está.
No, ahora, no. Pero te puedo asegurar que en una época los aviones eran de madera y tela, y había un carpintero que armaba armaba todo el fuselaje, y después se le pasaba una tela.
Y nos vamos a los hermanos Wright.
Y dejalo ahí, nos vamos a los hermanos Wright.
Sí, señor.
Y a Santos Dumont. Al pasar un asilero, estás vos acá, y todo lo pasó. Hablamos de Santos Dumont.
Justamente en el boletín que nosotros editamos, nosotros, una de las secciones que se trata de hacer es de recoger historias de vida y la experiencia de los artistas callejeros, porque detrás de cada artista callejero hay un montón de anécdotas, un montón de cosas interesantes que son dignos de ser contados realmente.
Pero son un semillero de historias. La pregunta que voy a hacer ahora tiene que ver con los tres, y me gustaría que ¿se acuerdan del cono del silencio de Mark Wheeler Smart del F-86? Que nadie la escuchaba, cada una contara, que alguno respondiera, viste, de espontáneamente, pero nadie vuelve a otra forma de trabajo. Quiere decir que esto es como aquello de una vez que probó no volvió para atrás, ¿no? Una vez que saliste a la calle a cantar, ya no volvés para atrás. ¿Qué pasa? ¿Es que se gana mucha guita con esto? ¿Es que encontraste una vocación dormida que justifica la lluvia y salir a laburar con lluvia y salir a bancar los ómnibus llenos o las caras de traste de la gente cuando no te quieren dar, viste? ¿Qué significa? ¿Por qué siguen en esto? ¿Se hace buena plata con esto?
En el caso mío, no es que se haga mucho dinero. O sea, se sobrevive, se pasa mal también cuando hay mal tiempo, pero yo pongo la balanza y yo he tenido, en mi caso, mi etapa de salario de 8 horas y esas cosas, y 10 y 12 y 15, y la verdad que no he sido menos respetado cuando estaba hasta en caja que ahora, te digo sinceramente, y soportando a veces también que a alguna persona no le guste lo que vos hagas o que no te den nada. Yo pongo la balanza y yo prefiero estar hacer lo que estoy haciendo ahora, te lo digo de corazón.
Yo diría que los que quedamos en la calle y que tenemos años en esto, hemos encontrado una forma particular de vida, porque también es cierto el caso de que hay mucha gente que empieza, porque se piensa que es, a veces se piensan que es tomar una guitarra, subir a un hombre. Hay gente que canta muy bien, y sin embargo no le ha ido bien en esto del arte callejero. Llámelo por no...
¿Por qué?
Y tal vez por no asimilar los códigos, tal vez porque esperaban otra cosa.
A ver eso de los códigos.
Bueno, en la calle hay códigos que hay que saber respetar. Está la relación con el personal de transporte, con los pasajeros, con los vendedores callejeros. Todo eso tiene...
¿Con los colegas?
Con los colegas.
¿Podés dar algún dato de eso, Francisco?
Uno va aprendiendo a fuerza de ensayo y error, ¿no es cierto? Después que comete un pequeño error, como no darse cuenta, por ejemplo, de que hay un vendedor encima del ómnibus o otro cantante encima de donde uno va a subir, y de que se lo digan a veces de buena manera, a veces de mala manera, o la relación con los demás cantantes en las paradas, en fin, es toda una serie de cosas que no son difíciles, pero que hay que aprenderlas como en toda actividad.
¿Qué pasa con los pungas?
Yo me voy a la parada. Si veo que hay un punga, no me quedo. Por el sencillo motivo de que no quiero involucrarme en nada, que vas a pensar que yo soy el punga, no. No, yo no salgo a robar, yo salgo a trabajar. Esto es un trabajo. Y por un lado, me duele lo que le pasa a la gente que de repente tenía la del ómnibus y se la llevaron justo. ¿Me entendés?
¿Cómo?
Que tenía la del ómnibus, porque lo he visto en la parada, de hacer la seña con un billete y venir cualquiera ahí, manotearle el billete, irse, y la persona quedarse sin nada, a pie. Entonces eso no está bien. Sí, lo que pasa es que acá se perdieron valores, ese es el problema más grande. Hay muchos valores que se perdieron y habría que volver a reflotar. ¿no? Y bueno.
¿Cómo se vuelve a reflotar?
¿Cómo se sigue educando? Acá hay una cosa bárbara que tenemos los uruguayos. Y vos que has andado por ahí, y yo he andado ahí a las cortas, pero he andado también. Sabemos que lo que tenemos acá es una gran maquinaria de educación. Lo que tenemos que hacer es que vayan a esa maquinaria de educación. Que el gurí no se quede en las casas, que tenga que ir a la escuela. Y que si el padre no fue a la escuela y no sabe leer y escribir, que vaya también. Entonces empezar a enseñar. Creo que enseñar está la clave de todo. Y educar. Antes que sancionar, creo que a veces cuando vos ves un crimen horrible o algo que pasó, viste, yo a veces me pregunto quién apretó el gatillo. Si fue la persona que mató al otro o si fue una sociedad que no le enseñó de que había ciertos valores por los cuales luchar. No,
pero, sí, bueno, también. Yo te entiendo y eso me parece fantástico y es loable tu pensamiento, pero digo, si estamos todos atrás del gatillo, esto no termina más.
¿Viste? Por eso mismo te digo. Entonces la manera de sacar de atrás del gatillo es que se estudie, que se pueda aprender, enseñar a la gente, pero también que haya oportunidades de trabajo al salir. Porque ¿para qué te vale estudiar un montón de años y después no tengas dónde trabajar? ¿En qué terminar?
Llamó Miguel, el profe.
El profe. Cantó una canción mía el otro día cuando estuvo contigo acá.
Me dijo que hace muchos años Marcos Velázquez le había compuesto un tema a Quilino.
Quilino
su acordeón. Que era un artista callejero que tocaba también la acordeón. Le mando un abrazo a sus colegas, Quilino, para ustedes.
Gracias.
Y hay un SMS que dice, a ver, para un poquito, a ver si lo encuentro, porque esto de la tecnología es bastante nuevo para mí, Pero mirá que la vengo llevando bastante largamente,
Yo con eso no entiendo nada.
Me encanta el programa, saludos, dice un SMS, y el otro dice que Carmelo cante la polca del arroz, gracias. Ya puso cara de quien vole. No, de qué bueno, no, de otra vez, arroz. Y como el cuento de China, ¿no? Otra vez arroz, ¿no?
¿Vos sabés que llegamos a Rocha hace pocos días con otro compañero? Entré a trabajar en Rocha y también me bajo de Rocha y dice, Carmelo, el arroz. Digo, no, acá no puede ser. Digo, bueno, vamos a ver. Es media larga.
¿Sí? Dale, a ver, tenemos tiempo porque tenemos como 10 minutos, dale. A ver, cantate la polca del arroz. Ahora empezamos en el medio, después vamos a Francisco y después vamos a... Víctor.
Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿vos sabés en qué se parecen la India y Uruguay?
¿La India y Uruguay? Dones.
En que en los dos países la vaca es sagrada. Se hicieron San Fermín en Uruguay, sería distinto que en España. En España largan a los toros y la gente corre adelante. Acá llegan a largar los toros, la gente corre atrás, toro que agarra y termina en la parrilla.
Bueno.
Y hay un dicho nuevo, más difícil que sacarle un bife a pulpa de celulosa. Por eso, el arroz es un plato del mejor. Para mí, para vos, soluciones el arroz. Dejamos esta polca a los que quieran escuchar. Se llama la arrocera y les vamos a explicar. Si alguno siente hambre, es de fácil solución. Agarra una olla y muy blanco hace el arroz. El arroz es un plato del mejor. Para mí, para vos, soluciones el arroz. ¿Quiénes fueron los mejores boceadores de todos los tiempos? Si yo le pregunto, ustedes me van a decir: Omar Martín, Eulogio Caballero, Cuerito Rodríguez, Santo Pereira, Burgo Benítez, Evangelista, y ahora Caril Herrera. Van a estar errados. Los boceadores más contundentes que tuvo este país ni subieron al ring. Fueron Peirano y Rondón, dieron tres golpes y noquearon a 3 millones. Peirano en el 60 y pico era como el triángulo de la Bermuda, hizo desaparecer un transatlántico. Si fundieron los bancos y dinero no quedó, si no tenés trabajo el sueldo no alcanzó, si los que estafaron viven bien en la prisión. No habrá que preocuparse mientras tengamos arroz. El arroz es un plato del mejor. Para mí, para vos, soluciones el arroz. Y sí, haber vivido con el gobierno de Jorgito fue como someterse a un tratamiento láser. No hizo dejar de tomar, de fumar, de comer. Y bueno... Pero sí, le decían perro malo porque estaba atado al fondo. El collar sigue siendo el mismo. Si el Fondo Monetario el dinero no mandó, o si en el hipódromo la guita se gastó, si sube el combustible por semana, por favor. No habrá que preocuparse mientras tengamos arroz. El arroz es un plato del mejor. Para mí, para vos, soluciones el arroz. ¿Qué problema? Iba caminando el otro día por el Paso Carrasco, el lugar donde yo vivo, con un amigo mío y le digo, cuidado con el pozo. Me dijo, ya lo vi. ¿Sabés cómo se dice pozo en alemán?
No, señor.
Hackenbruch. Y en italiano, Marco. Y bueno, los pozos de la costa son algo que da pavor. Hasta el que era intendente se había comprado un avión. Estaba preocupado con doña Contribución. ¿Y quién le iba a pagar? No había para el arroz. El arroz es un plato del mejor. Para mí, para vos, soluciones el arroz. Yo estoy preocupadísimo con esto de los cambios de Tabaré. Me tienen muy preocupado. Vos imaginate, tenía un gallo que cantaba a las 5 de la mañana, me cambiaron el horario y empezó a cantar a las 6. Allá lo acomodé para que cantara a las 5. Volvieron a cambiar el horario y ahora otra vez este año lo mismo, y el año que viene lo mismo. ¿No hay algún psicólogo que me pueda decirle al gallo a qué hora tiene que cantar? Pero también Tabaré dijo, al principio, desde el principio lo dijo, la... Si gana mi fuerza política, van a temblar las raíces de los árboles. Y ganó la fuerza política el 23 de agosto de ese mismo año, se cayeron todos los árboles del país. Nos dijo Jorge Valle, argentino que yo soy, que bajen el cordero, dijo el Pepe, por favor. También nos dijo el cura, hay que rogarle al Señor. Y digan lo que digan, seguimos comiendo arroz. ¿Sabés una cosa? Se casaron unos amigos míos y le tiré pedregullo. Minga, le voy a tirar.
Muy bueno. Wow, ¡qué gestión! ¿Eh? Esto es una Biblia, una especie de...
Sí, yo te dije que era larga y tengo la garganta muerta. ¿Viste?
Qué, es brutal, ¿eh? Muy bien, a ver vos, Francisco.
Voy a hacer un tema muy querido para mí, de Gastón Ciardo, Dino. Son temas de...
Debe estar escuchando Dino por la Dolores, así que, ¿sí? Que lo reciba con cariño.
Vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur no me dejen dormir, porque el sueño se parece a la muerte. Callan lo dijo hace algún tiempo ya. Vientos del sur, recuerdo aquellos días cuando mi vida no iba tan mal. Días de vino sin melancolía, vientos del sur, se acerca el final. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur, sobre Montevideo, vientos del sur, no me hagan pensar.
Qué bueno, debe estar contento, y no sé si está escuchando esto, ¿no? Y vientos de la calle, vientos de los artistas callejeros que están con nosotros, compartiendo hoy Fonoplatea, yo estoy muy contento de tenerlos por acá. Y además estamos haciendo una cosa que me parece bien interesante, que es, la gente debería recorrer muchas líneas de ómnibus para poder verlos a ustedes.
¿Cómo?
Acá los tiene todos juntitos, ¿no? Y a través de ustedes hay un movimiento como es ACA, que es la Artista Callejero Asociado, que anda buscando su personalidad jurídica, y que son gente que decidió, que cayó a la calle, o que salió a la calle, y que de ahí no salió más, ¿no? Quedó para siempre. ¿Cuál es una vocación, iba a decir, a término, o que ya cumplieron como meta, o tienen alguna vocación distinta?
No, la propia existencia de ACA implica miras más ambiciosas. Nosotros, en realidad, el artista callejero, en la mayoría de los casos, tiene una cierta dualidad entre la decisión de ser y seguir siendo artista callejero y el hecho de acceder al gran escenario, a la grabación de discos. Entonces, hay personas que, artistas callejeros, que lo toman como una etapa, digamos, transitoria en sus vidas, cuyas miras son más amplias. Hay otros, como es mi caso, diría que estoy cómodo como artista callejero. Yo tengo, digamos, el ego satisfecho, la gente aplaude.
¿Cuál es tu línea, Francisco?
Hago de todo. Depende de la cara de la gente cuando subo. Tanto puedo hacer un tango, si hay mucho veterano.
No, me refiero a línea de ómnibus.
Ah, en líneas de ómnibus. En general yo arranco por Avenida Italia hasta el centro, sigo en el centro un rato, Rivera otro rato, Boulevard Artigas. En fin, en los alrededores del Obelisco me mantengo. Para un lado,
yo
para
tengo
otro.
Una pregunta para hacerles, y es la siguiente. Yo tengo 30 años de carrera y sigo sufriendo el pánico escénico. Por lo general, cuando voy a un escenario que... No cuando canto en algún boliche, pero cuando vas a un escenario... ¿Ustedes sienten lo mismo cada vez que suben al ómnibus?
Subí un ómnibus y se te va. Subí un ómnibus y se te va, en serio. Aprender a dominarte de tal manera que ya se hace más fácil subir un escenario. Después que haces ómnibus, que subí, mirás las caras. Ya uno saca una radiografía de lo que puede pasar, en primer lugar. Pero hay cosas que son... que no sabes si... El otro día agarré y subí, digo, buenas tardes, ¿cómo están? Y una mujer me dice, mal, porque si usted... Como me bajé, me aplaudió todo el mundo, menos ella, ¿viste? Pero... Y bueno, son cosas que tenés que jugar.
¿Te dijo?
Sí, mal, porque subió usted. No sé qué tenía mal, inclusive era un día que andaba tratando de hacer reír, ¿viste? Pero agarré y lo tomé como que estaba haciendo reír. No te puede influir en tu estado de ánimo lo que te diga la gente. Hay veces que te van para adelante.
Sí, pero te diría que también es un poco agotador el arte de calle, porque en cierto sentido vos tenés que dar todo cada vez. Vos no podés subir un ómnibus a pasar los temas como quien los hace de manera mecánica, ¿no es cierto? Entonces eso gasta mucho emocionalmente, ¿no es cierto? Tú en cada canción tenés que dar todo y la gente aprecia eso. Sí. Tú sabes que se notan en una cosa interesante que es la recaudación, ¿no es cierto? Si vos cantás con ganas, con fuerza, pero claro, no podés estar mucho tiempo, muchas horas así, ¿no?
No, yo, para acotar lo que dijo él, uno se da cuenta también en la recaudación, pero vamos a diferenciar tanto recaudación como recaudación de aplauso.
Sí, eso es.
Porque muchas veces pasa
que no te llevas un mango,
pero fue un aplauso cerrado y uno se baja. Esa es la diferencia que tenemos con los vendedores. Nosotros vendemos arte, ¿no? Y entonces yo a veces, cuando pasa eso, ¿no?, que la gente aplaude bárbaro y me abajo con muy poco dinero o con nada, puede pasar, uno se baja satisfecho. Nosotros llamamos sapos a eso.
Eso es de la terminología de la venta, viene la palabra,
¿no? Porque el sapo es que no vaya nadie a un espectáculo tuyo y dice sapo, ¿viste? Que no se vaya más. ¿Y el jornal, se puede saber?
Y eso varía, ¿viste?
¿Pero que llegan a 500 pesos por día?
Mirá, yo no llegué nunca a esa plata.
Yo en los inicios...
Me faltaron 50 pesos.
Estoy hablando de año 96, pero ha ido mermando indudablemente de acuerdo a la economía, ¿no?
Pero ¿y ahora no estamos mejor? ¿Ahora no se ve más? ¿La gente no está mejor y eso?
Yo creo que va también no solo en la situación económica de la gente, también está en la forma que uno tiene de cantar, en cambiar las canciones, por ejemplo, por ahí capaz que uno que anda siempre por Rivera 18, por ahí capaz que la misma gente te conoce, quema ya, y se aburre. Sí, entonces
siempre,
eso te
siempre lo mismo, flaco. ¿Eh?
Sí, claro.
Entonces, si no cantás vos te ensayaste todo un tema nuevo y te dice, no, cántate porque...
Sí, también pasa. Claro. Sí.
¿Y cuántos ómnibus por día hay que subirse?
Yo no los cuento.
¿Y qué horas?
Y yo, depende, yo por ejemplo trabajo...
¿Seis horas, Carmelo?
Yo a veces sí. Sí,
¿qué horario?
Y arranco a las 8:30 de la mañana, después paro algún tiempo, me voy al cabildo a charlar con mi amigo Marcel Chávez, después vuelvo de nuevo a la calle. O ando por ahí y después vuelvo a la calle. Porque hay una hora que es muerta, entre la 1 y las 4 de la tarde, es hacer lo mismo de estar delante.
Tendría que cantar de repente en algún lugar de comida, una cosa así.
Claro.
¿Vos sí. qué horario haces?
Y yo más o menos hago 6 horas, 6, 7 horas. Pero también depende, porque de repente en verano, de noche, está lindo para salir a tocar. Y entonces por ahí capaz que hago 6, 7 horas en la mañana y por ahí de noche salgo un rato para despuntar el vicio, como se dice, ¿no? O sea, para tocar tranquilo, la gente tiene otra cabeza, ¿no? Y por ahí lo hago, pero normalmente 6, 7 horas. ¿Sí?
¿Y vos, Francisco?
También más o menos 6 horas. Yo arranco alrededor de las 11 más o menos.
¿Y qué es lo que hacen después de eso? ¿Tienen familia constituida, sí, sí, cada uno vive con gente o viven solos?
No, yo vivo con mi hija. Y nada, después hacemos lo que hace todo el mundo. Lo que sí que hay que ensayar. Hay que producir canciones, hay que ensayar. No es solo agarrar la guitarra, en mi caso, y subir al ómnibus. Esto lleva a un trabajo de producción que es también hay que contarlo, ¿no?
Eso, ahí está la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿ves? Ahí está la diferencia entre lo bueno y lo malo.
Yo hago cuento corto de poesía y es muchas las veces que me podés encontrar en una parada del ómnibus escribiendo en lugar de estar subido cantando. Es muy común que yo escriba, ¿viste?
¿Con quién vivís vos, Carmelo?
Yo, mi hija, mi yerno, mi dos nietos, mi esposa, mi hijo.
Ah, la maula, tenemos familia. Saludos para Carmelo de Teresa, José, Noelia y Andrea de Vecinos, dice.
Ah, sí.
Y también llegó uno para vos que dice, gracias Carmelo, Pedro de la Gomar. Felicito a los muchachos, a pesar de los déficits, siguen haciendo cosas que logren la personalidad jurídica. Manda Nelly un abrazo para ustedes. Bueno, yo les agradezco la visita a los guapos que tienen la voluntad y la vocación bien puesta, ¿no? Y que se hagan a desafiar el mal tiempo. Vamos a escucharte a vos, ¿eh? Nuestra voz, sí.
Te toca a vos. Agradecidos a todos, porque cada espacio que nos dan en los medios es valorado, muy valorado por nosotros, ¿no es cierto? Para que se sepa lo que hacemos, quiénes somos y lo que hacemos.
Vos hablaste de vocación hoy, más que vocación, también es militancia. Vos acá, cantando y escribiendo tu propio tema, cuando cantás, podés ayudar a cambiar la cabeza de la gente. Eso es importante.
En case, adelante, gracias.
Hay mujeres de piedra, de zafiro y diamante, las que encaran temprano, las que llegan muy tarde. Mujeres que se rompen y después se rehacen. Hay mujeres esposas, compañeras, amantes. Hay mujeres de acero que son padres y madres, que curadas de espanto ya no viven con nadie, ya no viven con nadie. Hay mujeres que cobran y se acuestan con todos. Otras no, pero se acuestan de cualquier modo. Hay mujeres que duermen con la luz encendida porque temen que un cuco venga a hacerles cosquillas. Hay mujeres oscuras, hay mujeres que brillan, que te cuidan la espalda tardes, noches y días, tardes, noches y días. Hay mujeres que sueñan con los ojos abiertos, otras viven despiertas porque no se dan tiempo. Hay mujeres que escuchan y no creen mis versos, otras que bien lo hacen aunque cante en silencio. Hay mujeres de arena, hay mujeres de viento, una que me acompaña y otra que nunca encuentro, y otra que nunca encuentro. La belleza no puede medirse con estéticas bases ni con filosofías de maestros que lavan pinceles la belleza de adentro, esa que nunca pintan, vaya a saber por qué. Hay mujeres que luchan, hay mujeres, amigas, que se tragan la rabia que te dan para arriba, que se rompen el lomo cargando esta valija, que acomodan los coches de los que tienen guita. Hay mujeres que aparentan dar, pero quitan. Otras sirven tu plato de no solo comida. Hay mujeres minutos, breves de compañía, pero también las hay para toda la vida. Hay mujeres minutos, breves de compañía, pero también las hay para toda la vida, para toda la vida.
Víctor Auza, Carmelo Figueroa, Francisco Escobar, representando a la gente de ACCA, Artistas Callejeros Asociados. Muchas gracias por la visita, ¿eh?
No, gracias.
Yo les, con esto les doy el aplauso de toda la gente del espectador que ya ha disfrutado de este encuentro.
Bueno, muchas gracias.
¿Estamos?
Y bueno, vamos a seguir escuchando.
Seguimos el bondi, seguimos el bondi.
yo te escucho ya por escuchar música brasileña, me encanta. Lo que hacen las voces y todo eso, me encanta.
Bueno, hasta la vuelta, ¿eh? Bueno.
Muy amable.